El domingo pasado iniciaron ustedes el tema con el hermano Adrián de cómo la reforma o cómo pues sí, esta separación que se hizo de la Iglesia Católica y que empezó lo que es el protestantismo, que así se le conoció, pues renovó la mente cristiana y cambió un poquito la historia. Entonces, a lo mejor usted no es muy afecto en su época de estudiante o los que todavía están estudiando, no fueron muy, pues no sé si les gustaba la historia o no, pero pues es clase de historia ahora. Entonces, si les gustaba o no, vamos a tener clase de historia. Antes de empezar, quiero platicarles, el domingo pasado cuando salimos de aquí, nos fuimos a comer juntos con mi familia y algunos otros que también invitamos ahí. Y el tiempo después de la comida surgió una pregunta y era acerca del aborto. Y Gemma, pues ella ha estado viendo temas de esos en su universidad, pues por el tipo de carrera que es, porque pues ven ética y ven hasta dónde puede llegar el médico, hasta dónde no. Entonces ven temas como la eutanasia, el aborto y cosas así, ¿no? Entonces ella nos preguntaba, puso sobre la mesa la pregunta acerca de qué propondrías tú o qué propuesta, o qué ley o qué podrías proponer tú a la sociedad sin hacerlo ver. Obviamente pues somos cristianos y la mente de Cristo es la que debe reinar en nuestra mente, pero dice, sin ponerlo como algo religioso, ¿qué propuesta tú harías como los políticos, ¿no? Para ayudar y disminuir el índice de embarazos, pues para que no haya abortos. Entonces, bueno, entramos ahí en un debate que yo creo que duramos como una hora, porque no llegábamos a nada. Entonces, porque teníamos como mil opiniones diferentes, todos sabemos, ninguno estaba de acuerdo al aborto, pero veíamos como que las posibilidades de lo que pensábamos pues se cerraban muy fácil por cómo es el pensamiento pues humano, el del gobierno, y que no podíamos meter religión. Entonces era muy muy fácil como sacar o quitar el bueno, no ver tan posible esa propuesta que alguien sacaba. Al final creo que nada más hubo una propuesta que fue la que dijimos, bueno, pues esa es la que más podría aceptarse por parte del gobierno, no ver la religión, y que es parece buena. Pero les pregunto eso porque el creyente tendría que estar pensando, yo sé que a veces nos alejamos mucho de la política porque lo vemos como algo engañoso, algo corrupto, pero si ustedes ven la Biblia, la historia de la Biblia, hubo gente o personas involucradas en posiciones de autoridad, creyentes. ¿Cómo el creyente puede efectuar un cambio en la sociedad siendo creyente? Sería la pregunta. Y les pregunto esto, estuve haciendo también hace algún tiempo hablando de esto, también del aborto, hace no sé como 2 meses, no sé cuándo me invitaron a la Iglesia de Dios con nosotros a compartir acerca de la familia y me puse a investigar algunas estadísticas y fue algo muy triste porque Chihuahua, aparte de que tiene el primer lugar en divorcios a nivel nacional, también tiene, creo que es el segundo lugar en el número de embarazos adolescentes. Y yo pensaba cuando hablaba de embarazos adolescentes, pues muchachitas de 17, 16 años, ¿no? Pero cuando me fui a ver las estadísticas que arroja el INEGI y también otras páginas de gobierno, la edad de los embarazos empieza a los 13. Entonces, no, yo a mí se me hizo así como que caray, 13 años. Y te dan muchas razones por las cuestiones que ellos investigan al ir a las casas y preguntar y todo eso. Hay un día, se hizo un día y tiene su nombre, ahorita no lo recuerdo, que es como para festejar el tiempo de familia. No es el día de la familia ni nada de eso, pero es un tiempo para celebrar ese tiempo en familia y Chihuahua es el que menos tiempo pasan en familia. Entonces, así, nada más por pasar tiempo juntos, no por hacer alguna otra cosa, sino por estar juntos. Entonces, y ahora que estuvimos acompañando a Vero también a esto del proyecto Cenicienta, que es visitar a las prostitutas, a las mujeres que se dedican a la prostitución, pues si estuvieron algunos los que han estado los miércoles, pues saben que el pastor nos encargó una tarea y todos dijimos, ay, así como que cuando pidió la tarea, pues porque son a veces cosas que nos parecen medio, pues no radicales, pero nos sacan de la comodidad. Me puse a tratar de hacer un poquito la tarea y investigando acerca de cómo es esto, porque Vero nos comentaba que hay Dos tipos de mujeres que se prostituyen, ¿no? Las que son por trata, o sea, que las venden otras personas, y las que por ellas mismas, o sea, que de manera autónoma ellas trabajan así. Entonces, las que son de manera autónoma se supone que es un trabajo ante la ley que está regulado. Entonces, ¿cómo lo regulan ellos? Pues cada determinado tiempo tienen que ir estas mujeres a hacerse un examen médico, llevarlo ante pues la dependencia que corresponde y comprobar que no tienen una enfermedad de transmisión sexual para que les extiendan una licencia para poder seguir trabajando. Sí, porque si no sería un trabajo ilegal. Entonces, es legal. Si lo vemos así, pues es ante ellos es legal trabajar así, vendiendo servicios sexuales. Entonces, a ese se le llama prostitución callejera, que son las que están pues aquí en nuestra ciudad y está legalizado. El otro que no está legalizado es cuando están obligando a una persona a venderse y también existe en nuestra ciudad. Entonces, al estar haciendo mi tarea que nos encargó el pastor, pues me di cuenta que hay muchas carpetas, pero todos los artículos que leí del Heraldo y de diferentes páginas de aquí de Chihuahua decían, se supone, se cree, se estima, pero nunca, todo era una hipótesis, nunca decían, esto es así, pero cuando tú vas, no hace falta que te digan mucho para darte cuenta que eso no son hipótesis, es la realidad que vivimos. ¿Cuál es esa? Ellos te dicen lugar, te dicen nombres y te dicen lo que hacen. En esas supuestas, en esas hipótesis, o dicen, se cree que en tal lugar y te dicen la dirección. Hay trata de blancas o trata de personas, los encargados o que mueven eso son tales personas, les dicen así. Hay una carpeta abierta y ya. Y hay denuncias, hermanos, sí hay denuncias de mujeres que han logrado salir de ahí, pero no avanza, porque está corrompido, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo que se cree si nosotros un día fui yo nada más y fue suficiente para que yo supiera que sí, que efectivamente ahí está? Entonces es de esos secretos que todo mundo sabe quién es, que todo, o sea, esos secretos de la sociedad a voces, nadie, no es oculto, ¿sí? Entonces hice la tarea, le dije al pastor, ya sé quién es el nombre que buscas. Le dije, ¿qué vas a hacer con ese nombre? Entonces, y me dio mucha, pues como frustración, lástima, porque ellos al hacer esto de legalizar, por así decirlo, el trabajo en las sexoservidoras, pues tienen que tener un censo. Tan solo en Delicias, hermanos, tan solo en Delicias, hay 200 mujeres que se dedican a eso. El censo arroja eso. No sé, aquí en Chihuahua, la verdad ya no sigue investigando porque me asqué estar viendo tantas cosas, no por ellas, por cómo se maneja el gobierno. Sí. Entonces, tan solo en Delicias hay 200 de ellas y aquí, pues no sé, creo que el número más alto está en Juárez y esas son las que están censadas, o sea, las que sí se hacen su examen médico y van. Quiere decir que hay muchas otras que están dedicándose a eso y que no están censadas. Y algo que leí en esos artículos es que después de la pandemia, esos números se dispararon por el uso de Internet, porque ya no hay prostitución callejera, o sea, sí hay, pero no tanta como antes. La prostitución ahora es a través de redes. ¿Qué quiere decir? Pues te contacto en alguna página, me gustas y pido tus servicios, quedamos de vernos en un lugar y así. Pero también eso, al momento de dispararse lo que es la prostitución por Internet, por así decirlo, también hubo más casos a los que conocemos como feminicidios, pues porque no hay nadie mediando, nadie que regule y nadie sabe si la persona que está detrás de la pantalla es lo que dice ser. Entonces, y podrían parecer cosas irreales, pero también una vez me comentó mi esposo que al pedir un servicio de un Uber o un Didi, algo así, el chofer le comentó que una de las cosas más raras que había visto es que un señor le pagó para que se llevara unas mujeres así a las afueras de la ciudad, allá rumbo a Cuauhtémoc, y le pagó para que a determinada hora volviera por ellas. Entonces, son mujeres que son como damas de compañía, las acompañan todo el día en actividades y pues obviamente también si quieren, pues también tienen un servicio sexual. Y ya, y después les pagó para que fuera por ellas. Y sí, él volvió a ir a esta hora por ellas y dice que las recogió en un estado bien deplorable, bien drogadas y así. Muy mal. Entonces, pues es un tipo de prostitución también. ¿Y qué creen? Pues que Chihuahua también ocupa el primer lugar en eso, en trata de personas. Y yo no sabía hasta que me puse a hacer la tarea. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? Y bueno, o les estoy dando así como que el panorama y las malas noticias, ¿no? Pero ahorita vamos a entrar al tema. Otra de las cosas que también estamos viviendo y que también se está poniendo como que qué va a hacer la sociedad es con la situación de los migrantes. Si usted va a Pistolas Meneses, el parque ya se convirtió en la casa de ellos, el parque de la Pistolas Meneses. Si usted va allá por donde está el CRIT, donde termina el Vivebús, también es casa de ellos, ahí duermen abajo de los puentes. Si usted va aquí al centro, donde se reúnen las prostitutas, en el hotel de enfrente, ahí duermen también ellos. O sea que ya hay muchos, muchos migrantes en nuestra ciudad. Y he hablado con diferentes personas y tienen opiniones bien diferentes. Unas les molesta mucho la situación, otras son más, tienden más a la compasión y de que hay que ayudarles y todo eso, pero hay opiniones bien encontradas y bien diferentes. Sin embargo, es la realidad de nuestra ciudad. ¿Esas cosas están afectando? Sí, sí están afectando, sí afectan la economía. O sea, son muchos temas, ¿no? Afectan la economía, afectan también la seguridad, tanto de ellos como también a veces las de las personas que ya vivimos aquí, por diferentes motivos. Entonces, ¿por qué traigo al tema esto? Hubo un tiempo en la historia que hubo un despertar, se le conoció como el avivamiento del cristianismo, de los creyentes. Hubo un despertar donde cantinas o lugares de entretenimiento así pagano, diríamos, como cristianos, ¿no? Se cerraban porque la gente estaba en la iglesia. Entonces, hubo un tiempo donde sucedían cosas que no eran explicables a ojos de la ciencia, pero era Dios, para los que sabemos, para los creyentes, ¿no? Sabíamos que era Dios. Hubo ese tiempo y ha pasado mucho tiempo y no se ha repetido en la historia, por lo menos que esté registrado históricamente. Entonces, curiosamente, ese tiempo también fue un tiempo que hubo mucha decadencia. Ahora sí vamos a meternos a la historia. ¿Quién, que a ver los que sí pasaron y sacaron 10 en historia? ¿Quién recuerda de qué trató la época o el movimiento de la Ilustración? El siglo de las luces, ajá. A ver, Grace. Bueno, en esa época donde hay mucho avance tecnológico, mucho avance industrial, el pensamiento que se generalizó es que el uso de la mente o del conocimiento se celebraba la razón. No, como creyentes no tenemos nada en contra de eso, por cierto, hablando de. Pero el ser humano por lo regular tiende a correr lejos de Dios. Su corazón está inclinado hacia el mal. Entonces, si tiene algo más en qué apoyarse que no sea Dios, lo va a hacer, lo va a usar. Y esa capacidad de razonamiento y de poder ver que pueden inventar cosas y que podían resolucionar algunos problemas, algunas enfermedades y podían tener ciertos avances, los hizo como que alejarse de Dios. Nos dice, bueno, está leyendo aquí, dice que los científicos tenían una mayor capacidad para describir el mundo a través de fórmulas matemáticas y leyes físicas, lo que provocó que algunos pensadores escépticos empezaran a considerar hacer a un lado a Dios. Eso fue durante la época de la Ilustración y se le considera como un terremoto intelectual. Sí hubo muchos avances, es el siglo de las luces, ¿verdad? Pero ese terremoto intelectual, pues destruyó los cimientos de la sociedad, porque la sociedad empezó a moverse de una manera donde los avances no consideraron la parte moral o ética. Y mientras sucedía eso, había también revoluciones como la Revolución Francesa, o sea, había guerra en los lugares. Y los historiadores piensan que la única razón por la que en ciertos lugares no hubo una revolución como la francesa fue por la presencia de los cristianos. ¿Sí? Porque al mismo tiempo que estaba sucediendo todo esto del siglo de las luces y todos estos avances, también Dios se seguía moviendo en la iglesia y es cuando se registra este despertar, esos cambios en la sociedad. Y en estas épocas o en este siglo, en el siglo XVII, el de las luces o el movimiento de la ilustración, vivieron algunos personajes que a lo mejor usted si ha leído biografías cristianos, pues, cristianas puede ubicar. Uno de ellos es John Wesley, es el padre del metodismo, se le conoce. Él, su hermano Carlos Wesley y su mamá fue Susana Wesley y su papá Samuel Wesley. Sí. Entonces a él se le debe, de hecho a él es el que se le atribuye que en cierto lugar no hubiera una revolución, porque era un predicador que Dios usó mucho, que usó grandemente. Tenemos a él y tenemos por otro lado a uno que a lo mejor es menos conocido, pero que y vivió menos tiempo y bien diferente a él, por cierto, cuando uno lee sus biografías, pero también Dios lo usó mucho y él se llama Jonathan Edwards. Lo curioso es que los dos nacieron el mismo año, en 1703. Uno en Estados Unidos y el otro en el viejo mundo, ¿no? En Inglaterra. Ellos, en los dos se produjo un avivamiento. Los dos pastores Dios los usó para producir ese avivamiento, o sea, conversiones como las que se registran en la Biblia con Pedro, que 5.000 se convertían. Y no eran conversiones de que, sí, yo deposito mi fe, paso al frente y ya, sino tú podías confirmar que eran efectivas conversiones por el fruto que daban, porque no volvían atrás, porque les digo, en esos lugares se cerraban las cantinas, se cerraban los bares, lugares considerados que afectaban la sociedad, se cerraban porque la gente ahora estaba en la iglesia. Entonces, la pregunta es para ustedes, hermanos. También en la época del cristianismo, también nosotros podemos ver, bueno, del cristianismo de la Biblia, nosotros podemos ver personas como Moisés y como algunos otros que también hicieron grandes cambios. Entonces la pregunta es, si nuestra sociedad está, así como se las acabo de describir ahorita, el estado de Chihuahua, el mayor índice de divorcios, el número dos en embarazos adolescentes, y obviamente pues no están casados, también tenemos el primer lugar en tráfico de personas y tenemos una cantidad de prostitución muy alta también, pero sí hay iglesias. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Predicar el evangelio, sí. Entonces, predicar el evangelio, ajá, orar mucho. La verdad, yo creo que sí hay algo que a lo mejor sí hemos perdido, que es la oración con pasión y con sacrificio. Porque al ver las biografías de estos dos hombres, eran hombres que oraban, uno de ellos dice que se levantaba a las 4 de la mañana para las primeras 3 horas pasarlas en oración, antes de iniciar todas las actividades del día. Y dice, no, John Wesley era él. Entonces él se levantaba a las 4, pasaba 3 horas en oración y luego ya empezaba pues todo lo que tenía que hacer en el día. Y si usted sufre insomnio, pues agarre el consejo porque dice que él nunca tuvo insomnio porque terminaba el día tan cansado, porque se levantaba a esa hora, que en cuanto se acostaba no había nada que lo despertara, ya era como que caía, ¿no? Pero era un hombre que Dios usó mucho. Y también en el caso de Jonathan Edwards, él también él registra 13 horas de estar en oración y estudio de la palabra y pues predicando también. Y algo que se me hace muy padre que él hacía es que él también tenía apartado de su tiempo del día, pues tenemos 24 horas, ¿no? Si duermes 8 horas y 13 horas él las dedicaba para otra cosa, pues ya tenemos 21 horas y le quedaban esas 4 horas, ¿no? Esas horas él las dedicaba para su familia. Entonces él decía, estas son de mi familia, o sea, no hay nada que me... Era intencional, pues lo tenía en su horario. Esto es para estar con ellos nada más y se acabó. Y eso es algo que se me hace muy bueno también. Ahora, Dios se seguía moviendo. De alguna manera él se estaba, pues no creo que se tuviera que estar defendiendo. Él es el gran yo soy, ¿no? Pero al levantar a estos hombres y provocar esos movimientos tan fuertes también de avivamiento en la iglesia, mientras estaba pasando todo esto otro en la ilustración, Dios estaba haciendo presente. Y tenemos, por ejemplo, un canto como ese de qué días son esos de Elías, ¿no? Y pensamos en estos hombres que Dios usó. Y la idea de estar estudiando esto es que nosotros no, no tenemos menos de lo que ellos tenían, porque ellos tenían la misma cantidad de tiempo que tenemos nosotros, o sea, el reloj ha sido, sigue igual. Tenían el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, y estaban limitados por un cuerpo físico igual que nosotros, obviamente nos cansamos y todo eso, pero Dios los usó. Y yo creo que Dios es un tiempo en que si la sociedad está como está, con todo lo que les acabo de platicar, pues también quiere usarnos. O debería la iglesia ser esa luz. Quiero ahí que vayamos al pasaje de Filipenses 2:12. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, miren, vamos a ver poquito aquí. Primero, Pablo está pidiéndole a los creyentes de Filipos que ellos sigan avanzando en su fe, esté él ahí presente o no esté. Los vea yo o no los vea, ustedes tienen que seguir dando testimonio de quiénes son. Entonces, si los jóvenes que están aquí tienen un comportamiento diferente cuando sus papás no los ven, pues no son luminares. Si no son esa luz. Si nosotros tenemos un comportamiento diferente en el trabajo o en la escuela o con el vecino, diferente al de aquí, pues somos hipócritas, porque no estamos siendo esas luces, esa luz que nos llama Dios a ser. Y si se fijan, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, y no quiere decir que la salvación de nosotros se pierda o no por lo que nosotros hacemos. Pero sí, puesto que ya hemos sido salvados, deberíamos estar dando evidencia de esa salvación. ¿Sí? Entonces, si no estás dando evidencia de que tú fuiste salvo, entonces no te estás ocupando con temor y temblor de tu salvación. ¿Sí me expliqué? No tiene nada que ver con ganar o perder la salvación, tiene que ver con la gratitud. Yo entiendo que soy pecadora, entiendo que el Señor tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz por mí, le debo todo lo que soy. Si soy lo que soy, es por la gracia de Dios. Y entonces, por gratitud, yo voy a ser un luminar. Me voy a ocupar con temor y temblor de esta salvación tan grande que el Señor ya me dio. Y luego dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como hacer, como el hacer por su buena intención, o en otras versiones dice por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te ocupas de tu salvación, Dios va a despertar en ti el deseo de hacer algo por él. Nos preguntaba también Ever, el pastor, ese miércoles que nos dijo, hagan la tarea. Dice, ¿qué sueño guajiro? Así dijo, ¿tienen ustedes de algo que se les hace así como muy inalcanzable, pero soñarían hacer para Dios? Entonces, eso no es algo como que nazca como que de repente de la nada en ustedes. Cuando tú te ocupas de tu salvación con temor y temblor, como dice aquí, Dios pone eso, Él obra el querer como el hacer. Pone el querer en tu corazón y Él va ayudándote para que eso se pueda hacer también. Y ya ahí dijimos algunos sueños todos, ¿verdad? Y es bueno tener sueños, pero es mejor y es más glorioso cuando ves que Dios los obra, ¿verdad? Y cuando continuamos, dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Créanme, cuando emprendemos algo para Dios, tú estás invadiendo, tienes que tener bien claro, estás invadiendo el terreno de la oscuridad de Satanás, te están metiendo ahí. Y claro que él va a querer hacer algo para detenerte. ¿Y sabe dónde él puede atacar más fácil para destruir el avance? Desde adentro. Murmuraciones y discusiones. No, pero ¿por qué ese día? Pero ¿por qué vamos a hacer eso? Y empezamos con cosas así y ya no nos ponemos de acuerdo, no somos de un mismo sentir y ya no hacemos nada. ¿Se han fijado? Es fácil, Satanás es la misma táctica. Es como el divide y vencerás, pues él lo sigue usando. Sí, entonces cuando la iglesia no está unida en una misma visión, en entender cuál es el propósito de Dios para ponerla a ella aquí, no va a hacer nada. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué la iglesia no ha resplandido? No estoy diciendo nosotros nada más, pero si algo nos mueve, pues que sea Dios, ¿verdad? Porque esos tiempos que vemos en la historia, me traje este libro porque es de biografías de diferentes cristianos. Y vemos cosas bien sorprendentes y digo, ¿por qué eso no pasa hoy? Bueno, yo digo, sí pasa, ¿eh? Pero ya no tenemos tanto registro. Porque lo que tenemos aquí en la Biblia, como cosas sorprendentes, también hay conversiones imposibles o improbables, como la de un asesino como Pablo, perseguidor de la iglesia, no las vemos. Entonces, bueno. Cuidado entonces ahí cuando emprendemos, cuando ya tenemos ese sueño que Dios pone el querer, nos pone el hacer, o sea, ya nos dice por dónde, nos da, nos faculta, o sea, nos da las habilidades, nos da los dones, nos da los recursos. Y entonces cuidado con empezar con estos problemas. Pablo dice, tengan cuidado, hagan todas las cosas sin murmuraciones, no se quejen. Cuando estén haciendo algo, pues nadie me acompaña, yo lo hago todo sola o solo. No lo hagan así. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y si se fijan, Dios desde el principio y hasta hoy nunca nos ha engañado. Esta humanidad sin mí es torcida y perversa. Así. Por eso tenemos los índices que tenemos aquí en Chihuahua. Porque el pensamiento es así, torcido y perverso. La manera en que yo llegué al saber quién era el nombre de las personas que manejan a las mujeres ahí fue porque entre lo que estuve investigando y leyendo, pues hay denuncias y la persona que denunció literal dijo el nombre. Dijo el nombre y dijo el nombre de otra persona que le ayudaba a capturar porque es una mujer. Creeríamos que es un hombre, pero es una mujer. Entonces, bueno, son dos, es un hombre y una mujer, pero la que se mueve ahí es una mujer y ella es la que atrapa ahí a las jovencitas que venden. Como la manera en que está la denuncia y todo lo que dice esta persona es algo bien torcido, de verdad es algo bien torcido y es algo que uno piensa, ¿cómo una mente puede planear y hacer eso y ejecutarlo? ¿Cómo alguien puede llegar a planear algo tan perverso? ¿Sí? Pero Dios así lo dice, esta es una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes, iglesia, tienen que resplandecer como luminares en el mundo. Entonces Dios nos pide eso, hermanos, Dios nos pide eso, no hay secretos y pensó que le iba a decir, estos hombres de Dios, Jonathan Edwards y todo, tenían tales habilidades y todo eso. No, el secreto es el mismo, el Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia. Sí. Y personas que se ocupan con temor y temblor de su salvación. Lo siguiente que vamos a ver es, nos dice el hermano que a raíz de esto, de que pasó una ilustración, pues hubo un choque de cosmovisiones. Ya vimos que la cosmovisión son la forma en cómo vemos el mundo. Este choque se dio de la manera siguiente. Dice, después del impacto del movimiento industrial, la sociedad seguía funcionando y lucía muy bien. Aparentemente no pasó nada, o sea, avanzó tecnológicamente, ¿no? Sin embargo, dice, podemos reconocer que las bases fueron debilitadas significativamente, hasta el punto de que la sociedad occidental nunca se recuperó de ese impacto producido en el movimiento secular, que fue uno de los efectos más notorios para ellos, es que la idea que Dios dio desde el principio de lo que era tu vida o de lo que debía ser tu vida se dividió en dos, en lo secular y lo sagrado. ¿Qué quiere decir? Que lo sagrado era lo que hacías adentro de la iglesia, lo que hacemos aquí. A ti te enseñaban ser reverente porque estás en la casa de Dios. Pero cuando estaba el movimiento de la reforma, ellos decían, no, es que tú no te pedimos reverencia por estar en este lugar. Tú debes ser reverente todo el tiempo porque todo el tiempo estás delante de Dios, en la iglesia y afuera. Para ellos no había una separación de decir, esto es sagrado y esto es secular. No había, pero a raíz de este movimiento se hizo esa separación y las personas empezaron a vivir, los creyentes, como dos vidas, la vida de la iglesia y la vida afuera. Y a esto también se le conoce como lo espiritual y lo natural. Entonces, los pensadores de la Ilustración tenían una confianza extrema en el intelecto humano. El conocimiento verdadero, según ellos, pues solo podía llegar a través de adquirirse de forma empírica. ¿Qué es adquirir algo de forma empírica? Por la práctica, porque tú lo haces y dices, ah, sí, sí funciona, quiere decir que esto funciona, esto es. Y así. Entonces, si ellos algo lo podían comprobar funcionando, ah, pues eso es. Pero hay cosas de la fe que no son así, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, o sea, ¿por qué vas a llamar? O sea, ¿para qué necesitas la fe si ya lo ves? Estoy parafraseando, dice, entonces no es lo que no se ve, o sea, la fe es algo que no se ve. Entonces, y también de manera racional, o sea, a través de la deducción, ellos podían deducir de acuerdo a estar pensando y llegaban a una conclusión de algo. Y dice este libro que desafortunadamente ese pensamiento triunfó por el momento. Ahora sí, lo último que nos da este hermano acerca de esa época es que hubo una perspectiva cuando el primer tiempo fue el de los puritanos, ellos veían todo como sagrado, o sea, tu vida es sagrada por completo, todo lo que haces es sagrado por completo, no hay una separación de lo secular, o sea, tan sagrado es lo que haces dentro de la iglesia como lo que haces afuera, porque de todo Dios te va a llamar a cuentas. Pero en el tiempo de la Ilustración se separa y se hace esta división y se empieza a vivir como que dos vidas y ya nada más, no, pues los que son los religiosos, pues ahí en su iglesia, pero ya no tenían injerencia en dar una opinión sobre algún asunto de la sociedad. Por eso yo empecé con el tema de esto del aborto, pues porque a veces como creyentes nuestra opinión sí es, obviamente siempre debe estar fundamentada como creyentes en la Biblia, pero nosotros deberíamos de invadir más ese espacio, porque si tú tienes la verdad, lo que necesita la sociedad es la verdad. Sí. Entonces, primero aquí nos dice que tenemos que ver para entender que no debe separarse de esto, es ver el llamado de Dios. Y vamos a Génesis 2:15. Y yo creo que son relatos que hayamos escuchado muchas veces. Dice: El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso es trabajo. Y eso se dio antes de la caída, porque la caída se da en el capítulo 3. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo era bueno, porque Dios todo lo hizo bueno en gran manera. Entonces usted puede decir: Ay, no, mi trabajo no parece tan bueno. Eso es después de la caída. Sí. Pero inicialmente Dios dijo que el trabajo es bueno y es una bendición. Entonces, a esto le llaman los teólogos o los estudiosos, le llaman como el llamado de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, Emmanuel, ¿tú qué pensaste? ¿Qué te movió pues a elegir la carrera que elegiste? Donde tú querías trabajar y lo que podías aprender a hacer. Irán. Y se creen mucho porque estudian lo mismo. Ah, no se crean. No, no se crean. Pues esos son los hijos de la Ilustración. O sea, ellos pensaban, la Ilustración, uno de los efectos es que lo que tú hacías era para aquí, el ahora y para ti. Y para lo que podías ofrecer a la sociedad. Ah, pues puedo ofrecerles un trabajo, un servicio. Pero nunca en tu mente estaba cómo uso esto para la gloria de Dios. ¿Cómo va esto a afectar la oscuridad y esta generación perversa y loca que nos dice Filipenses? Entonces, eso pasó. Son los hijos de la Ilustración. No se preocupen, yo también. Entonces, o sea, no nos enseñan a pensar que toda nuestra vida y todo lo que hacemos es sagrado. Entonces, tú escoges tu carrera, sí, qué padre. Puede ser algo de tus habilidades, algo que puedes aprender, algo que puedes ofrecer para un bien mayor de la sociedad, pero nunca debe salir de tu pensamiento o nunca debe estar exento a pensar cómo esto lo va a usar Dios, cómo yo puedo afectar el mundo con mi carrera, desde mi posición cristiana, ¿sí? Dios a Adán y a Eva les dio esa responsabilidad como seres humanos, o sea, cuiden y cultiven la tierra. Eso es su responsabilidad, era el llamado, pero cuando pasa esto de la Ilustración y la iglesia como que se relega, el llamado se convirtió nada más el llamado para los ministros. Ah, es que tiene llamado. para ser pastor. Tiene llamado para ser evangélico. Tiene llamado para predicar. Tiene llamado para esto. Y olvidaron que inicialmente Dios le dio un llamado a todos. A lo mejor tú no eres un predicador, pero si Dios te dio una habilidad, te dio un don, te dio un amor por algo, un gusto, una preferencia. Yo creo que estos muchachos tienen un gusto por la mecánica y números y todo eso, ¿no? Y habilidad. Yo sé que Iram es muy inteligente, también Emanuel. Pero todo eso Dios no te lo dio nada más para ti, ¿sí? Entonces se los dio para Dios, se los dio para Él mismo, para su gloria, pues. Y les dio responsabilidad sobre eso. Entonces, a esta asignación, dice, se les fue dado antes de la caída y se le llama el trabajo de creación. O sea, porque fue durante la creación de Adán y Eva. Obviamente, pues que con la caída, pues ya todo se alteró, el trabajo nos cuesta a veces, aunque es algo que nos gusta, pues nos puede resultar pesado y todo eso. Pero el propósito no se ha alterado. Tú tienes habilidades, gustos, deseos personales y gustos personales o afinidad a algo para la gloria de Dios y la satisfacción de la humanidad. O sea, sí ofreces un bien a la sociedad. Ya cuando llega la reforma, entonces vuelven otra vez a retomar esto y ellos dicen, ¿saben qué? No podemos estar viviendo así, de que nada más vivimos para el aquí, la ahora y para nosotros, sino que tenemos que vivir para la eternidad. Perdón, ahorita que les comenté de que se hizo la separación y empezamos a decir que hay un llamado para el pastor, el ministro, etcétera, ¿no? Cosas como vemos como misioneros, evangélicos, predicadores. Cuando se hace esta separación, no quiere decir que no exista, sí existe. Pero la enseñanza durante esta época de la reforma, donde vivieron estos hombres también, que ellos ya fueron ya después, un poquito después de Martín Lutero, mucho después, la enseñanza era que todo ser humano tenía ambas asignaciones. El llamado de la creación, que era trabajar, sí, para un bien de la sociedad y para como cultivar la tierra, en el caso de Adán, pero también un llamado a la redención. Y ese llamado de o trabajo de redención es el que hacemos como iglesia, pero lo tenemos todos. O sea, no es algo nada más del pastor o del que tiene habilidad evangelista, es de todos. Entonces tenemos ambos llamados, todos tenemos ambos llamados. Y todos estamos llamados a vivir así, para Dios. Los ejemplos que tenemos en la Biblia, por ejemplo, Moisés, él fue un legislador y él tuvo que hacer un trabajo de juez un tiempo, pero al mismo tiempo él era profeta, o sea, estaba ejerciendo las dos cosas. Si usted ve a José tenía una posición de autoridad en el gobierno porque él tenía que ir, tener un conteo del grano que juntaban, pues él estaba de alguna manera administrando, era un administrador. Pero al mismo tiempo también fue usado para la gloria de Dios, para salvar esa nación que Dios estaba preservando, si se fijan. Entonces los personajes de la Biblia todos cumplían con los dos llamados, el llamado de creación y el llamado de redención. Para nosotros es igual, no debería haber separación, debemos de cumplir con los dos. Si tú tienes un don, úsalo. Si tienes si Dios te ha permitido una carrera, sí, úsala. Qué bueno que te produzca bien para ti. Eclesiastés dice que bajo el sol todo es trabajo y que qué bueno es el poder aprovechar de eso, ¿no? Del fruto de tu trabajo, bebe y come, ¿verdad? Pero sobre todas esas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué te dice eso al final? Porque también es un llamado. Sí, entonces debes ver tu vocación como un llamado, pero también tienes al mismo tiempo el llamado de redención y no se pueden separar. Tu vida es sagrada en todo momento, no hay algo secular. Yo creo que algo que fue muy notorio donde se puede ver esa separación es, por ejemplo, en la sexualidad. En muchas iglesias es como el tema tabú y de que nadie hablaba y era como que no. Como si fuera algo malo, pero en realidad cuando usted va a ciertos pasajes de la Biblia y siendo que también Dios lo ordenó y lo bendijo antes de la caída, pues también es bueno. ¿Qué quiere decir? Que también es sagrado el sexo. ¿Qué quiere decir? Que también con eso honra a Dios cuando lo ejerce dentro de los parámetros que Dios pone o dispone, ¿no? Que es el matrimonio, que es el hecho sin mancilla, que es en el amor, respetando a la otra persona. Eso honra a Dios, o sea, no hay nada malo en eso. Sin embargo, hubo un tiempo en que la iglesia lo vio como algo pecaminoso también. Es más, La otra vez me comentaba una compañera, ella es católica y decía acerca ella decía, pues, ¿por qué los sacerdotes no pueden casarse? Y su mamá le dijo, porque ellos son santos y puros. Y dice, ah, yo no soy santa y pura porque yo estoy casada. Y algo así le dijo. Y ella dice, ¿por qué? A ver tú, porque pues sabe que yo soy, me dice que soy bien ñoña porque leo la Biblia. Entonces, le digo yo, no, es que también eso es sagrado, también es santo y puro el sexo. Le dije, o sea, no hace diferencia. Le dije, o sea, el sacerdote, yo no sé de dónde sacaron eso, le digo, pero no. Entonces, si se fijan, pues eso surgió, pero cuando el aporte de los cristianos de esa época fue, no, todo es sagrado. O sea, tú vives delante de Dios todo el tiempo, no puedes hacer una división. Y lo podemos ver en Colosenses 3:23. ¿Se lo saben? Es muy conocido ese versículo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La palabra es todo. Todo. Yo me imagino hasta cuando tienen una discusión con el esposo, ¿no? O sea, nunca voy a estar pensando cómo hago esto para el Señor, cómo discuto con. Pero sí aprendemos a pelear o a tener nuestras discusiones de manera más espiritual, porque obviamente las vamos a tener diferencias, pero las puedes tener como para el Señor. O sea, puedes no estar de acuerdo, pero la manera en que lo hagas es cuando se va a ver si lo estás haciendo pensando en Dios o no. Entonces, bueno, en este texto de Colosenses 3:23, pues no se hace una diferencia en el trabajo de redención que les dije que era el del llamado a hacer luz en este lugar, a hacer luminar en el mundo, y tampoco una diferencia del trabajo de creación, o sea, lo que tú haces por las habilidades que tienes. ¿Qué quiere decir? Que tú debes brillar con tu trabajo y con tus habilidades para Cristo, no para ti. Y luego, vamos ya ahí terminando. El único trabajo que podríamos nosotros descartar que no es como para el Señor, pues son trabajos que por su naturaleza o su función, pues son resultados que tienen, se consideran inmorales o dañinos para la sociedad, pues como pues la prostitución o la venta de personas, muchas otras cosas que podemos mencionar, no nada más eso. Bueno. Avanzamos. Cada talento con el que el ser humano nace y es capaz de desarrollar es algo que ha sido dado por Dios, el Creador, con la intención expresa de ser usado de alguna manera que traiga gloria a su nombre. Entonces, todo lo que tú tengas como talento, habilidades, Dios te los dio. Entonces, ¿por qué a Dios le gusta eso? No es nada más que Él quiera así, ay, qué bueno soy, mira cómo lo hice tan bien a esta persona, qué buenos dones le di, no. Pero reflejamos que sí, Dios todo lo que hace lo hace bien. Yo a mi niña le digo yo, ¿por qué Dios te hizo tan bonita y tan inteligente? ¿Por qué Dios me hizo? Bueno, porque yo le enseñé a decir eso. Ah. Digo, porque Dios hizo todo bien, lo hizo todo bueno. Entonces, Él es perfecto. Entonces, a través, cuando nosotros usamos bien todo eso que Dios nos da, inclusive nuestros deseos, nosotros reflejamos la imagen de Dios que Él puso en nosotros. Creatividad. Diligencia, habilidad, porque Dios tiene todo eso y lo podemos reflejar, y esa es la manera en que reflejamos su gloria. Entonces, tenemos ese llamado. Por ejemplo, Alejandra canta bien bonito. Entonces, ella refleja la gloria de Dios cuando ella canta, ¿sí? Cuando lo hace para el Señor. También alguien que a lo mejor es muy bueno, muy hábil para decorar y todo eso, esa es una manera en que refleja también a Dios. Entonces, el médico que tiene ese deseo de salvar vidas y que conserva una ética, en el caso de los cristianos, apegada a la Biblia, también está reflejando la imagen de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, para el cristiano, toda la vida, todo lo que hacemos es sagrado. Y eso debe permear o debe incluir todo lo que hacemos o cómo pensamos de una área específica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad tenía una compañera que era ovo-lácteo vegetariana. ¿Qué quiere decir? Que nada más comía huevos, lácteos y vegetales, no comía carne. Entonces decía, ¿por qué no comes pollo? Le decía yo, si te comes los huevos. Entonces, pues no, pues dije, pero ella era ovo-lácteo vegetariana. Entonces, en una ocasión nos tocó hacer una campaña publicitaria para unas hamburguesas de res. ¿Y qué creen? No quiso hacerla conmigo, yo la tuve que hacer sola. Porque ella dijo, no, mi filantropía no me permite hacer esa campaña. Así me lo dijo. porque soy ovo lácteo vegetariana, entonces no voy a promover comer carne. Y yo dije, pues tu rollo, ¿no? Bueno, ahora yo digo, como cristianos, usted tiene que ser así. Yo sé que nos vemos muy extremistas y alguien también me va a decir, pues tu rollo, Fabi, tú eres cristiana, ¿no? Pero ¿sabe qué? Tiene que aprender a ver el mundo a través de la Biblia también. Yo me acuerdo que en una ocasión cuando empecé a buscar trabajo después de que salí de la universidad, el primer lugar que me hablaron, adivinen de dónde fue, fue de una cervecera. Pues no fui. Pues dije yo, pues, ¿cómo voy a promover algo con lo que no estoy de acuerdo? Entonces dije, pues no, buscaré otro trabajo. Era muy buen trabajo y muy buen salario, pero no. Entonces, se fijan. Entonces, así debe, sí de, o sea, debe incluir cómo piensas de cada área de especialización. Tienes una especialidad, eso era mi especialidad, ¿no? La publicidad. Pero como yo pienso de eso, pues yo tengo que desarrollar una ética cristiana acerca de eso. Así cada uno de ustedes, ¿cómo piensa Emanuel en la ingeniería? Él tendrá que desarrollar su ética cristiana. ¿Qué tal si un día le piden algo pues ilegal? Es más, a mí una vez alguien me pidió, y no me lo pidió en un término para hacer algo malo, simplemente porque estaba desesperado, que manipulara un acta de nacimiento. Me dice, no se va a notar, nada más cámbiale ahí una dirección que estaba mal y que por eso no se la estaban aceptando en el para sacar una visa. Y yo dije, yo me quedé así como que, no dije que sí, pero como era una persona que conocía y apreciaba, me quedé así como que, no le dije que no ni si, nomás me quedé así viendo y así como que bien sacada de onda. Dije, ¿qué tal si sí descubren y yo soy la que se va a la cárcel por estar falsificando? Porque es falsificación. Entonces a veces, hermanos, hacemos cosas que no parecen malas. ¿No se han fijado que a veces ceden en cositas así? Y no parece tan malo, pero sí es malo. Y tienen que desarrollar una ética cristiana acerca de eso. Entonces, en conclusión, toda actividad debe traer gloria al nombre de Dios una definición de trabajo desde la base cristiana es una actividad que debe traer gloria a su nombre y un esfuerzo voluntario que trae sentido de propósito y significado a los seres humanos. Claro que nos da sentido y nos da propósito. Ahora, ¿por qué empecé yo hablando de las prostitutas y de todas esas cosas que están mal aquí en la sociedad? Usted tiene una profesión, tiene dones, tiene habilidades, los que tienen profesión, ¿verdad? Y los que no, ahorita vemos, también ahí voy para allá. Pero usted tiene habilidades, tiene dones, y si tiene una profesión, Dios se la dio, no nada más para satisfacerse a usted o tener sentido de propósito a usted o poder sostenerse a usted. Se la está dando también para que haga algo, un esfuerzo en el campo de la redención. También, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, de lo que les comenté, el ministerio de la Ichan, ya al cabo de mi esposo ya les dijo, en la predicación, de que había cosas ahí que, pues situaciones que se estaban dando y que pues ya el ministerio no puede continuar. Pero ellos necesitaban profesionistas, una profesión. Si no, a lo mejor hubiera podido durar más tiempo. Necesitaban abogados, psicólogos, trabajadores sociales, profesiones. Y hay cristianos que las tienen, ¿verdad? Médicos también, de hecho había médicos. Fíjense que el DIF nunca pagó una consulta de los niños que acogimos. Las hacían los médicos, que eran dos médicos cristianos, que ellos gratuitamente daban esas consultas a los niños. Entonces estaban ofreciendo su profesión para la gloria de Dios. No estoy diciendo que no trabajaran también para ellos, sí lo hacían también, pero también para la gloria de Dios. Entonces usted debe usar lo que tiene para invadir el campo del enemigo. Entonces pienso yo que una de las razones del avivamiento que hubo es que estas personas lo hicieron, invadieron ese campo. Quiero leerles en la biografía de Jonathan Edwards, lo último que dice de los escritores o historiadores, dice, para nosotros la vida de Jonathan Edwards es una de las muchas pruebas de que Dios no quiere que despreciemos las facultades intelectuales que nos concede, sino más bien que las desarrollemos bajo la dirección del Espíritu Santo y que se las entreguemos desinteresadamente para su uso exclusivo. ¿Sí? Jonathan Edwards fue una mente bien brillante. De hecho, usted ve la descendencia de ellos y hubo gobernantes después de él, hubo doctores y todo eso, pero su mente brillante él la usó para Dios. ¿Sí? Entonces, Creo que a los cristianos nos hace falta invadir ese campo. Ahora, en el caso de John Wesley o Juan Wesley, usted puede pensar, bueno, pero yo estoy en mi casa nada más, estoy como una etapa de ama de casa. Yo he estado en esa etapa. La tercera parte de la biografía de este hombre, ¿sabe qué viene? En la tercera parte, toda una buen boncha de páginas que se escriben de la biografía de este hombre están dedicados a su mamá. Entonces, pues porque ella lo formó y lo que ella hizo al transmitirle hizo que él viviera de una manera que buscara hacer, promover la virtud, así es como dice él, o sea, la fe. Pero dice, pero eso me fue sembrado por mi mamá. Entonces, lo que usted está haciendo como mamá también es bien importante. Pero, ¿sabe? Y hay una frase, y con es, ahora sí ya voy a terminar, que dice, la escribió un poeta que se llama Wallace, se apellida Wallace, y él dijo, es un párrafo, es un poema completo, pero solo recuerdo, y yo creo que porque me aferré a eso algunos años de mi vida y todavía, cuando veo cosas que batallo con mis hijos. Pero la frase dice que la mano que gobierna el mundo es la mano que mece la cuna. ¿Qué es eso? El mundo, la sociedad, se va a regir o va a vivir de acuerdo a los principios que le fueron dados en la crianza, en la persona que estuvo meciendo la cuna. Entonces dice, las personas que tú haces crecer, si las haces crecer para la gloria de Dios, ellos van a ser como estos hombres que van a invadir el campo de la oscuridad y va a haber ese avivamiento. Dios va a producir eso, porque Dios da fruto. Entonces, esa frase él la decía, la mano que gobierna el mundo es la que mece la cuna. Entonces tenemos que pensar también ahí en la tarea tan importante que hacen los papás al estar con los hijos. Pero si en este caso, como mamá, ¿verdad?, que a lo mejor es algo más de nuestra cultura, estamos en casa, tú estás gobernando el mundo porque es a quien vas a arrojar al mundo. Es esas flechas que habla el Salmo, ¿no?, que lanzas al mundo. Tus hijos son esas flechas. Y tú puedes lanzar una flecha que a lo mejor está enojada, puede salir enojada con el mundo, enojada con Dios o rebelde, pero si tú has sido fiel en estar ahí desde la cuna y estar esforzándote, Dios no, o sea, Hebreos dice que Dios no es injusto para no ver la obra de fe que hacemos a los santos, y eso no incluye, si toda la vida es sagrada, eso incluye también lo que tú haces en tu casa de manera doméstica. Entonces Dios no va a ser injusto para no ver esa obra que hiciste al estar criando a esos hijos. Así que también tienes que invadir ese espacio. Porque es bien fácil, y yo sé, yo batallo, ¿verdad? Yo batallo mucho también con eso, y a veces es más fácil darles el celular. Yo les doy el celular, los han visto. Pero es muy fácil desatenderte de muchas cosas y dejarlos crecer solos y con muchos pensamientos en su cabeza y nada de esto, nada de esto. Y ya, terminando, otra frase que aprendí cuando fuimos a Delicias, y ahí ya termino, con la hermana que estuvo ahí, ella citó a su esposo, y el hermano decía que la vida ordinaria del cristiano no puede ser ordinaria porque tiene un Dios extraordinario. Entonces les decía, yo vi mi vida un poquito ordinaria, porque pues él se fue a China y hizo muchas cosas, vio milagros y hizo muchas cosas allá, y su esposa ahora tiene el anhelo de regresar, y yo digo, qué valiente, ¿verdad? Pero dice, no, es que tu vida ordinaria no puede ser ordinaria, porque lo extraordinario en la vida del cristiano es Dios, es Cristo y lo que Él puede hacer a través de ti, estando ahí, usando lo que Él ya te dio, tu intelecto, tu capacidad, tu tiempo, o sea, todo lo que Dios te ha dado, úsalo, y entonces tendrás una vida extraordinaria cuando lo usas para Dios. Sí, pues aquí terminamos, ya no les di tiempo de participar, perdón. No, no hay participaciones, nadie quiere preguntar algo, aportar algo. Tengo este libro, si un día alguien quiere leer, es de biografías, está muy padre. Pero bueno, Dios les bendiga, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque podemos ver a través de la diferente que somos cada uno, Señor, de las habilidades que nos has dado a cada uno, los estudios que les has permitido tener a cada quien, también la oportunidad de estar en casa, las que nos permites estar en casa. Todo, Señor, lo que nos has dado, sabemos que todo es para tu gloria, Señor. No vivimos vidas separadas, sino que cada respiro de nuestra vida, Señor, está está delante de ti, Señor, todo lo que hacemos. Ayúdanos a vivir en este mundo, en esta generación perversa, como luminares, Señor, que sí podamos invadir esos lugares y que tu luz brille en esos lugares, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.